Él habita en altura con el humilde de espíritu y con el quebrantado de corazón para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuántas personas hay quebrantadas en esta mañana? Dios está aquí, Dios está con ustedes y la promesa de Dios es que va a morar con los quebrantados de corazón, va a vivificar el corazón de los quebrantados que estén esta mañana. Cada uno de nosotros tenemos luchas, tenemos pruebas, pero Dios promete estar con nosotros a través de todo el camino. No desmayemos, no desmayemos. El Señor nos da promesas hermosas en su palabra, el Señor nos da palabra fiel en su escritura. Y quiero compartir en esta mañana esa palabra de gozo, esa palabra de alegría, esa palabra que Dios nos da para nuestra bendición, para nuestro regocijo, para nuestra bendición. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a compartir la palabra en el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7. ¿Lo tienen? Y los que no lo tienen, aquí está en la pantalla también. Voy a hacerme a un lado para que lo puedan leer. Escuchen lo que dice el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra. En esta mañana estamos deleitándonos en tu palabra, estamos gozándonos en tu palabra y Señor, permite que tu Espíritu Santo nos ministre en esta hora, que pueda esta palabra llegar a aquel que está quebrantado de corazón, que pueda llegar a todos los que estamos afanados y cargados, aquellos que estamos atribulados, aquellos que tenemos alguna situación que no encontramos salida, Señor, que esta palabra pueda ser bálsamo, que pueda ser medicina para sus huesos. Bendice tu palabra en esta mañana, permite que tu Espíritu Santo nos guíe a través del estudio y esta meditación en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta es un curso de psicología, un curso de psiquiatría que Dios nos da. Es algo que el Señor escribe con un propósito: poner paz en nuestros corazones. Fíjense bien. El resultado del regocijarnos, el resultado de nuestra gentileza para con los hombres, y el resultado de llevar nuestras oraciones tiene un solo propósito y es darnos paz en nuestros corazones. Dar paz a esa paz que nosotros no podemos entender, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Y cuando eso ocurre, nada ni nada puede tocarnos. Nada ni nada puede afectarnos porque esta paz viene como el resultado de la obra de Dios en nuestro corazón. Cuando el apóstol Pablo está hablando a los filipenses esta carta, acuérdense que en el periodo en que se escribe el Nuevo Testamento, básicamente es un periodo de persecución. Es un periodo de tribulación, es un periodo de angustia, es un periodo difícil aún para el mismo apóstol Pablo que la estaba escribiendo, porque él mismo sufre cárcel, sufre persecución, y Dios había puesto primero en él esa paz para que él pudiera comunicar estas verdades luego a nosotros que vivimos en el fin del tiempo. Lógicamente, nosotros estamos, tenemos otro tipo de preocupaciones diferentes quizás a los que ellos tenían, porque quizás no tenemos persecución, porque quizás no estamos siendo azotados, porque quizás no sufrimos cárcel, pero hay otro tipo de cosas que nos afecta. Tenemos problemas en nuestros matrimonios, tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos problemas a veces hasta para llevar el pan a la mesa, tenemos diferentes tipos de problemas emocionales, problemas de carácter psicológico, diferentes tipos de problemas que el enemigo de las almas pone en nuestros pensamientos. Y entonces nosotros tenemos un tipo de lucha quizás diferente, quizás un tipo de lucha diferente a la que tuvo el apóstol Pablo, quizás diferente a la que tuvieron los filipenses, los colosenses, cada uno de ellos a las cuales Pablo escribió, pero somos seres humanos. El dolor, el sufrimiento, el quebrantamiento ocurre. Entonces, Pablo dice, regocijaos. El original diría, alegraos. Alegraos en el Señor. Fíjense, dice, alegraos en el Señor. Y yo creo que tenemos razones, hermanos, para alegrarnos en el Señor. Y yo diría que la primera razón que nosotros tenemos para alegrarnos en el Señor es que Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. Ciertamente, nosotros no somos lo opuesto. Ciertamente nosotros somos malos, nosotros somos indignos del amor de Dios, pero una cosa es cierta, Dios nos ama. Y Dios nos ama con un amor eterno, con un amor perfecto, con un amor incondicional. Y esa es una razón por la cual nosotros debemos de estar alegres, ¿sí o no? Porque Dios nos ama. Cuando estemos en situaciones, recuerde, Dios nos ama. Tan grande fue el amor de Dios que la Biblia dice que dio a su Hijo unigénito. Fíjense ustedes, Dios dio lo más hermoso del cielo, dio el tesoro del cielo para nuestro beneficio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque el amor de Dios es inmensurable. Juan usa la palabra de tal manera como una expresión, mucho más allá, una expresión superlativa, una expresión que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Y él dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¿Es un motivo para estar alegres o no? Amén. Por supuesto que sí. Voy a complementar por qué nosotros debemos de regocijarnos siempre. Voy a agregar a lo que dije, porque nada ni nadie podrá quitarnos, podrá arrebatarnos el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo lo explica en el libro de Romanos y él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¡Wow, hermano! Imagínese usted, póngase a pensar usted en lo que voy a decir. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y él empieza a dar una serie de circunstancias, una serie de razones, una serie de cosas que cualquier manera que nosotros lo veamos, podemos concluir que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice él, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro. Fíjense, wow, qué seguridad del apóstol Pablo. Increíble. Qué seguridad. Él dice, por lo cual yo estoy seguro, dice él, que ni la muerte. O sea, que si usted cree que al morir va a perder el amor de Dios, no. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Hablábamos eso hoy en la mañana. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, aún las cosas que no sabemos, aún las cosas futuras, nada, ni nadie, ni lo alto. Fíjense bien, ahora empieza él a medir de arriba hacia abajo y horizontal y vertical. Y dice él, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Dios es el creador de todas las cosas. Pero ninguna cosa creada que Dios hizo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Wow, hermanos, acuérdese, cuando estemos en momentos de tristeza, de dolor, de sufrimiento, recuerde, hay un Dios que lo ama. Hay una niña que, tengo una historia de la vida real, una niña que su padre fue puesto en prisión por drogas, un montón de cosas, es su padre. Y ella está viviendo con la madre, pero la madre está muy acongojada a través de todo lo que ha pasado. Son una situación bien difícil en el hogar. Ella no conoce de Dios. Ella nunca ha escuchado el nombre de Jesucristo. Y entonces, en escuela mi hija me pregunta, ¿qué le puedo decir? Porque ella llora, porque ella quiere tomar decisiones malas. Entonces le digo yo, mira, dile que ella tiene un padre mucho mejor que el que está en la cárcel. Y que ese padre la ama a ella profundamente y a través de todas las circunstancias ese padre va a estar con ella. Ese padre no la va a abandonar. ¿Pero cuál versículo le digo? ¿Y qué le digo? Y recuerdo que yo mismo viví ese versículo y le dije, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová, el Señor, te recogerá. Díselo. Ella viene, se lo transmite a la chica y se lo transmite en su idioma, en inglés. Y la niña empieza a llorar de saber que había alguien que le amaba. Y ese alguien es nuestro Dios eterno. Entonces, dígame usted, ¿es motivo eso para estar alegres y gozosos? ¡Claro que sí! ¿Es motivo para estar rejoice, rejoice in the Lord? Dice el Señor. Alégrense, alégrense en el Señor porque yo los amo, dice el Señor. Alégrense porque el amor mío no es un amor humano, es un amor que trasciende, es un amor perfecto. Es un amor que no me juzga. Es un amor que no me condiciona, es un amor puro, es un amor perfecto. Gracias a Dios por ese Dios que tenemos. Y la segunda razón por la que creo que debemos de tener el gozo de Dios, y el apóstol Pablo dice, gócense en el Señor, es que el gozo del Señor, hermanos, no depende de las circunstancias. No depende de si yo estoy bien o estoy mal. No depende si hoy llovió o no llovió. No depende si hay nieve o no hay nieve. No depende de absolutamente nada externo. No depende de cómo me siento, de mis emociones. Porque a veces yo me siento triste, yo creo que ustedes también. Yo lloro también. Pero eso no cambia que el gozo de Dios vive en mí como un, como el resultado de la presencia del Espíritu de Dios en mi corazón. Como el resultado no de las cosas externas, más el resultado de la presencia de Dios en mi corazón. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y donde el Espíritu de Dios mora, ¿qué hay? Hay gozo, hay alegría, hay paz. Entonces, dice el profeta Habacuc, lo expresa con una claridad. Hermanos, cuando usted esté triste, agarre el libro de Habacuc y léalo. Cuando estemos atravesando una situación, lea al profeta Habacuc y él dice en el capítulo 3, versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, hermanos! ¡Qué maravilloso saber que aunque todo lo que nos rodea sea adverso, aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos carro, aunque no tengamos trabajo, aunque no tengamos cosas esenciales para vivir, Dios dice, con todo, yo me alegraré, dice el profeta, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fantástico. Porque el gozo que viene de Dios es la obra, hermanos, del Espíritu de Dios. Hay que reconocer eso. Hay que entender eso, que cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, Dios promete que su Espíritu va a morar en nosotros. Él promete que va a vivir en nosotros y la presencia del Espíritu va a cambiar nuestra tristeza en gozo. Va a cambiar nuestro lamento en baile. Imagínense, el hermano dijo que bailáramos. Va a cambiar nuestro lamento en baile, es el salmo, ¿no? Entonces, pero eso es una realidad. Eso es una realidad porque Dios nos da el gozo de su salvación. La segunda cosa que el apóstol Pablo dice a los filipenses, primero es que nos regocijemos en el Señor, porque tenemos razones para hacerlo, porque tenemos razones vastas y suficientes para hacerlo. Pero también la segunda cosa, y yo me puse a pensar, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Dice él, sed gentiles, porque el Señor está cerca, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Fíjense bien, la palabra gentileza, como Pablo la explica, es compasión. Es compasión por otros. El Señor Jesús veía a las viudas, una viuda que iba a enterrar a su hijo, su único hijo, y dice la palabra que Jesús tuvo compasión de ella. Jesús tuvo compasión de las personas, principalmente aquellas personas que no conocían de Dios. ¿Por qué? Porque dice que ellas son como ovejas que no tienen pastor, y como dice el libro de Jonás, que no conocen ni su mano derecha ni su mano izquierda. La compasión, gentileza, compasión, amor, son las cosas que nos caracterizan como hijos del Dios Altísimo. Nuestra gentileza, dice él, sean conocidas de todos los hombres. Acuérdense, hermanos, la Biblia dice que nosotros somos luz y que también somos sal. Tenemos que ser un testimonio al mundo que nos rodea. Pero no tenemos que ser mean, no tenemos que ser agresivos a la defensiva, sino que tenemos que actuar sin esa sospecha, sin ese prejuicio. A veces juzgamos a las personas por lo que a nuestro parecer las personas son. ¿Y cuántas veces nos equivocamos? A veces como cristianos también somos prejuiciosos en diferentes maneras. Yo no quiero a este porque me cae gordo. O porque este es así, o porque otro es asá. No. El cristiano, hermanos, estamos llamados a ser gentiles. Vuestra gentileza sea conocida, porque nosotros, la Biblia dice que somos cartas abiertas al mundo. Imagínense ustedes qué representación damos nosotros cuando no actuamos con gentileza, con amabilidad con las personas que nos rodean. ¿Creen ustedes que la gente querrá conocer ese Señor que nosotros conocemos? No, definitivamente que no. Y yo he escuchado tantas veces que mucha gente dice, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí solo hay hipócritas. Tantas veces hemos escuchado eso, ¿no? Porque ahí hay gente que dice una cosa, pero vive en otra cosa. Entonces el apóstol dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Entre más el Señor, la venida del Señor se acerca, nuestra conducta hacia nuestros semejantes debe ser un testimonio. La Biblia, el Señor Jesucristo, hablando en el Sermón del Monte, Él dijo algo muy, muy importante, la regla de oro, y Él dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Queremos que la gente sea gentil con nosotros, creemos que la gente sea amable con nosotros, pero ¿nosotros cómo actuamos? ¿Nosotros cómo actuamos? ¿Cómo somos nosotros también actuando con otras personas? Queremos que nos atiendan, queremos que nos cuiden, queremos que nos pongan atención, pero nosotros somos insensibles delante de Dios. Entonces, el apóstol está diciendo que una de las cosas que van a traer satisfacción, paz a nuestra alma, es en la medida en que nosotros actuemos con gentileza con otros. El libro de Proverbios dice, hay hombres, dice, cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ojalá que nosotros no seamos azote, sino que seamos medicina. Ojalá que nuestras palabras puedan salir y puedan consolar. Ojalá que nuestras palabras puedan encourage, puedan animar a otros. Ojalá que nuestras palabras puedan servir para que otros puedan animarse a buscar al Señor. Especialmente porque la venida del Señor está cerca. Porque nosotros somos hijos del Rey. Porque nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Y porque ese Dios Altísimo está cerca. Su venida está cerca. Y yo creo que todos nosotros queremos ir con Él. La Biblia habla de parábolas, pero también la Biblia habla en términos simbólicos muchas veces. La Biblia habla en parábolas, habla en proverbios, pero también la Biblia habla en fábulas. Yo les voy a leer una fábula. El tigre y la liebre. Sed gentiles. Ten compasión por otros. Qué gran decepción tenía el joven de esta historia. Su amargura absoluta era por la forma tan inhumana en que se comportaban todas las personas. Al parecer, dice, ya nadie le importaba a nadie. Un día, dando un paseo por el monte, vio sorprendido que una pequeña liebre le llevaba comida a un enorme tigre malherido, el cual no podía valerse por sí mismo. Le impresionó tanto ver este hecho que regresó al siguiente día para ver si el comportamiento de la liebre era casual o habitual. Con enorme sorpresa pudo comprobar que la escena se repetía. La liebre dejaba un buen trozo de carne cerca del tigre. Pasaron los días y la escena se repitió de un modo idéntico, hasta que el tigre recuperó las fuerzas y pudo buscar la comida por su propia cuenta. Admirado por la solidaridad, cooperación entre los animales, se dijo: no todo está perdido. Si los animales que son inferiores a nosotros son capaces de ayudarse de este modo, mucho más lo haremos las personas. Y decidió hacer la experiencia. Se tiró al suelo simulando que estaba herido y se puso a esperar que pasara alguien y le ayudara. Pasaron las horas, llegó la noche y nadie se acercó en su ayuda. Estuvo así durante todo el otro día y ya se iba a levantar, mucho más decepcionado que cuando comenzamos a leer esta historia, con la convicción de que la humanidad no tenía el menor remedio. Había sentido dentro de sí toda la desesperación del hambriento, la soledad del enfermo, la tristeza del abandono, y su corazón estaba devastado. Casi no sentía deseo de levantarse. Entonces allí, en ese instante, lo escuchó. ¡Con qué claridad! ¡Qué hermoso! Una hermosa voz muy dentro de él le dijo: si quieres encontrar a tus semejantes, si quieres sentir que todo ha valido la pena, si quieres seguir creyendo en la humanidad para encontrar a tus semejantes como hermanos, deja de hacer de tigre y sé una liebre. Y el otro consejo que Dios nos da en su palabra es: por nada estéis afanosos, dice el Señor, por nada estéis afanosos o preocupados. El afán, hermanos, y la ansiedad son como muestra de la falta de confianza en las promesas de Dios, de la sabiduría de Dios y del poder de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos preocupados, nos angustiamos nosotros por las cosas. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. ¿Sí o no? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y entonces empezamos a angustiarnos. Porque queremos arreglar las cosas y vemos que nos salen mal y nos angustiamos. Hay veces por arreglar una cosa la terminamos desarreglando completamente. Y entonces estamos enojados con Dios a veces porque nuestra angustia, estamos muy estresados. El afán y la ansiedad, hermanos, son asesinos en potencia. El afán y la ansiedad están comparados con enfermedades que conllevan a la depresión, ciertamente. ¿Cuánta gente? El gobierno de los Estados Unidos ahora está prestando mucha atención a la salud mental. ¿Cuánto loco anda por todos lados disparando, matando, haciendo daño? ¿Por qué? Porque estamos mal de la cabeza, porque estamos afanados, estamos angustiados, estamos preocupados, estamos estresados al punto que reventamos. Como un hule que usted lo estira y llega un momento en que ese hule se revienta. Eso pasa con nosotros. El afán, la ansiedad son el resultado de la no confianza en Dios. Fíjense, a veces nosotros estamos pasando una situación, pero ¿qué hacemos? Tratamos de resolverla por nuestros propios medios porque el ser humano somos así. El ser humano queremos arreglar las cosas nosotros. Pero qué difícil es para nosotros depender de Dios. Qué difícil es para nosotros decir: ya, Señor, aquí te traigo este asunto en tus manos. Sea lo que sea, enfermedad, problemas, situaciones. Ahora, yo no le estoy diciendo que si usted está enfermo no busque un médico, por supuesto. Pero clame a Dios. Ponga todas sus cosas en las manos de Dios. Y ese afán va a desaparecer. Todos los seres humanos nos preocupamos por el día de mañana. Tenemos temor de lo que va a ocurrir mañana. El mundo vive preocupado por el trabajo, por el dinero, por la política, por las riquezas, por los bienes materiales. Si trabajamos, pensamos que el dinero no nos va a alcanzar para llegar al fin de mes. Y si tenemos mucho dinero, nos preocupamos de cómo vamos a hacer más dinero. Vivimos ansiosos y preocupados, nerviosos, angustiados, no podemos dormir. Necesitamos medicamentos, no somos felices. Así van pasando los días y los años y nuestra condición se va deteriorando. Fíjense bien. ¿Cuántas veces un problema que nosotros tenemos no nos deja dormir? Muchísimas veces. Cuando nosotros éramos jóvenes, nos angustiábamos por otra cosa, porque el novio no la dejó y las muchachas se ponen que el corazón quebrantado. Y ese es su mayor problema. Porque cuando uno es adolescente, las emociones son las que priman en uno, ¿no? Y ya cuando uno ya tiene la edad mía, eso ni le quita el sueño. ¿Cierto? Ay, estoy con el broken heart, dicen las chicas. Porque no me hace caso la persona que yo quiero, dice el muchacho que yo quiero. Y los muchachos igual. Pero, imagínense. Todos de alguna manera tenemos nuestras preocupaciones y tenemos nuestras ansiedades. El mejor, fíjense, significado de lo que les estoy diciendo es una historia que Jesús llega a la casa de Marta y María y en el capítulo de San Lucas 10:38 al 42, después lo leen en sus casas, dice que Jesús nota cuando llega que la pobre María estaba excesivamente atareada, inquieta y distraída. Y Jesús le dijo, Marta, Marta. Perdón, Marta era la que estaba distraída, no era María. Ya le oí. Marta, Marta. Estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Cuando el Señor está hablando acerca de esto, dedica una porción de la Escritura en el libro de San Mateo. Y fíjense bien, le dedica unos versículos en el capítulo 6 del libro de San Mateo, versículos 25 al 34. Jesús está dedicando una porción de la Escritura porque sabe que es algo que nos atañe a nosotros como seres humanos, que sabe que nosotros estamos siempre afanados, estamos siempre preocupados, estamos siempre queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Y él dice, el Señor, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? El Señor no quiere que ni nos preocupemos por la comida, dése cuenta. Y dice él, o ¿qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ciertamente. Ciertamente nosotros somos de mucho mayor valor que ellas. Sin embargo, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjense bien. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y entonces Él nos da la receta. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ciertamente. Fíjense bien. Estábamos hablando en la clase de matrimonios ayer. Y el matrimonio es una situación bien, bien difícil, pero bueno, Dios lo dejó con un propósito. Pero alguien dijo algo, me dijo algo a mí, y yo lo he vivido en carne propia. Cuando nosotros dejamos de preocuparnos por nosotros y empezamos a servir a Dios, Dios se preocupa por nosotros. Y fíjense bien lo que les voy a decir. Cuando el matrimonio está trabajando en la obra de Dios, para engrandecer en la obra de Dios, estamos nosotros haciendo, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Claro, porque yo a veces no tengo tiempo, mi esposa no tenemos tiempo para pelear. Estamos tan ocupados, a veces sirviéndole al Señor, que no tenemos tiempo para encontrarnos con los guantes, ¿no? Entonces, dejamos el ring por un rato y nos vamos a servir a Dios. Pero cuando estamos sirviendo a Dios, todo lo que nos enojó se nos va. Porque ya tenemos que comunicarnos. Tenemos que pensar el bien de la iglesia, tenemos que pensar el bien de los hermanos. Entonces ya no peleamos entre nosotros. ¿Verdad? Así es que recuerde, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Añadido qué? Hermano, Dios sabe que tenemos necesidad, pero también Dios dice en su palabra una cosa que es bien cierta y que nosotros debíamos de tenerla en nuestra mente. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su familia que mendigue pan. Hermanos, qué bendición. Qué bendición saber que Dios no nos desampara, que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades, porque yo tengo cuidado de su obra. Entonces Dios cuida de mí, pero yo tengo también que preocuparme por lo que Dios quiere que haga. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Oiga bien, todo va a ser añadido. Por eso es que cuando Pablo nos da los tres consejos, nos dice que estemos primero gozosos, ¿por qué? Porque tenemos razones para estarlo. Segundo, que seamos gentiles, que tratemos a las demás personas con el mismo amor, con el mismo perdón con que Cristo nos trató a nosotros. Sed gentiles, porque eso nos caracteriza como hijos de Dios, dice San Juan, en el libro de San Juan, que una de las cosas que nos caracteriza como hijos de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Y en tercer lugar, Pablo dice que no estemos afanados ni preocupados por nada. Fíjense bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros buscamos las cosas de Dios, entonces Dios se preocupa por mis cosas. Y usted va a decir, wow, del cielo me cayó. Sí, del cielo le cae. Cuando yo vine a los Estados Unidos, y concluyo con esto, este fue uno de los versículos, hace 30 años más, este fue uno de los versículos que yo escuché en iglesia primera vez. Primera vez yo escuché este versículo en iglesia, y recuerdo que para entonces yo no tenía documentos, no tenía trabajo, veníamos solo con la ropa que traíamos puesta, con mi esposa. Pero yo decidí que este versículo iba a ser mi motor hacia adelante. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas os vendrán por añadidura. Y servimos a Dios no porque ustedes pertenezcan a una iglesia, porque ustedes sean de Reston Bible Church. No, sino para que ustedes puedan conocer a Jesucristo, el autor de la vida, para que ustedes puedan encontrar la felicidad en Él, porque Jesucristo es la única fuente verdadera de la felicidad del hombre. Entonces, por eso, no servimos para que usted forme parte de esta congregación. No queremos que usted forme parte de la congregación. Si usted quiere, por supuesto que sí. Pero, acuérdese, lo primordial es Jesucristo. Él es el que da la salvación. No es la iglesia a la que usted asiste. No es el pastor al que le predica. Es Cristo Jesús. Y a Él sea la gloria. Por eso la palabra de Dios dice, y yo si fuere levantado a todos, atraeré a mí mismo. Es cuando nosotros exaltamos a Jesucristo, cuando levantamos a Jesucristo, es que las personas pueden venir a Cristo, porque lo ven, porque lo palpitan en sus vidas. Entonces, la Biblia dice que todo esto es bueno para nosotros, porque entonces a través de esto Dios le va a dar a usted algo que es valiosísimo, es la paz de Dios. A través de esto Dios le va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y dice que esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, el mundo necesita, nosotros necesitamos paz en nuestros corazones, porque nuestros corazones, nuestras vidas son como un océano turbulento. Porque nuestras vidas están en constante, estamos agitados. Pero Dios puede poner esa paz. Solo Dios puede darnos esa paz que usted y yo necesitamos. Solo Dios puede traer ese consuelo, ese bálsamo, esa medicina a nuestros corazones. Nadie más. Nadie más. Dios quiera, hermanos, que esta palabra la atesoren en sus corazones y la guarden en sus corazones, y que el Espíritu de Dios se las recuerde en el momento en que lo necesiten, y cuando vaya a proferir una palabra o vaya a decir algo negativo, se acuerde y diga: Señor, voy a buscarte a ti primero, voy a servirte a ti primero, y usted va a ver cómo cambia sus corazones. Pero denle la prioridad a Dios, denle la prioridad a Dios. No, hoy no vengo porque tengo trabajo, forget it. Eso no es darle la prioridad a Dios. Hoy no voy porque, no, eso no es darle la prioridad a Dios. Hermanos, tenemos que ser constantes, como una gotera, pum, 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 pum. Todos los días, todos los 7 días, tenemos que estar en servicio a Dios. El tiempo se acaba, la venida del Señor está cerca. Y esto es lo que Dios quiere. Que el pueblo de Dios esté preparado, que el pueblo de Dios esté listo, que el pueblo de Dios esté dándole prioridad a las cosas de Dios. Dándole prioridad, y fíjense, van a darse cuenta ustedes. Y si no, que me lo diga la hermana Tinky y el hermano Yayo. Son personas a cuales aprecio, sirven al Señor, y a través de los años ellos les pueden testificar que como ellos les sirven a Dios, Dios les ha dado a ellos algo más, algo hermoso, que Dios les ha dado. Así es que ellos pueden ser testigos de lo que yo les estoy diciendo es verdad. Aquí en Bolivia, en Magdalena, en Trinidad, en cualquier parte del mundo, si usted busca de Dios, Dios va a cuidar de usted. Así es que la próxima semana les voy a dar la segunda parte. Todavía no he terminado. Vamos a cantar el último himno, luego oramos y nos despedimos. ¿Qué himno van a cantar, hermano? Espera, no quiero que me lo quites porque después vengo la bendición. Quitarlo y después me pones la bendición.
Vamos a darle las gracias. Gracias a Dios, y vamos a seguir con la alabanza para cerrar.
damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti,
damos honor a ti,
damos honor a ti,
damos honor a ti,
porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú.
Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad, que el Señor los mire con amor y les conceda su paz, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.